yo te daré descanso, yo te daré descanso, yo estoy siempre para ti, yo estoy siempre para ti. Abrázate a mí, yo te brindo mi unción. Abrázate a mí, abrázate a mí, yo te daré descanso.
Estate quieto y confiado, porque yo soy tu Dios. Estate quieto y confiado, tu Padre yo soy. Estate quieto y confiado, que soy tu Salvador. Estate quieto y confiado, por ti murí en la cruz.
Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia, porque tu presencia nos acaricia y nos invita en esta noche a descansar en ti, a estarnos quietos y confiados y abrazarnos a ti. Gracias, Señor, porque en este momento disponemos nuestros corazones a estar atentos a ti, a seguir tus instrucciones. Y te damos gracias porque nos has hablado en esta noche. Gracias por el don manifestado en este lugar. Gracias porque tu palabra nos endulza la vida. Porque tu palabra nos arrulla los oídos. Gracias, Señor, por decirnos hoy, estate quieto y confiado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 119, en su versículo 18, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Y así quiero empezar esta charla de hoy. Que hagamos una oración todos y le pidamos a Dios que nos abra los ojos para que nosotros podamos, dice la palabra aquí, contemplar la maravilla de su ley. Yo recuerdo cuando yo empecé en los caminos de Dios, o cuando me invitaron la primera vez a una casa y después fui a varias reuniones, yo recuerdo claramente cuando hablaban de la palabra y yo no entendía nada, absolutamente nada, nada es nada. Y me acuerdo que fui la primera, la segunda, la tercera vez, porque iban los amiguitos y las cosas. Yo digo que el Señor es sabio y sabe que me atrapó en la adolescencia, porque si me cogen los 40 o los 50 con esos argumentos que yo tenía en la mente, tal vez no se hubieran derribado. Y yo recuerdo claramente que yo leía la Biblia y yo no entendía nada, absolutamente nada. Y de las primeras veces que fui, me gustó la persona que estaba predicando, era una persona muy jovial y era un tema muy agradable, tal vez para la juventud. Y llegó un momento que él estaba hablando y que se dio que dijo Adán y Eva. Y yo dije, ay, esta gente cree en Adán y Eva. Y yo dije, me voy a tener que ir. Y literalmente, señores, yo salí del lugar afuera a reírme. Yo dije, ay, pero qué atraso. Tan bonito que estaba todo. Y les hago esa anécdota porque a veces uno tiene muchos conceptos. Ese es el más extremo, ¿verdad? En ese momento yo estaba, pero totalmente ciega. Y hay muchos conceptos que aún uno viene a los caminos de Cristo, pues ya sabe quién es Jesús, sabe quién es Dios, sabe lo que es la vida eterna. Pero hay otros temas satélites, por así decirlo, que hay formas de nosotros ver esos temas y no hemos sido transformados o no hemos cambiado la forma de ver esos temas. Y eso es un cambio que solamente lo puede hacer Dios. Y por eso quiero que empecemos esta charla así, con esta oración que dice aquí, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Te pedimos, Señor, que tú abras los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros en esta noche. Si hay aquí alguna persona que no te conoce, Dios, que tú le abras los ojos para que tu palabra penetre hasta lo profundo de su ser. Y que tú traigas revelación de tu palabra a cada uno de los que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo, así como tú lo prometes en tu misma palabra, que es el Maestro de Maestros, que nos enseña, que nos guía, que nos muestra todas las cosas, que nos recuerda tu palabra, que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento en esta noche para recibir lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema que traigo para ustedes en esta noche fue lo que Dios puso en mi corazón ayer. El Señor, mientras yo le pedí que me mostrara de qué hablaba hoy, volvió y me recordó. Como, yo no sé, yo me fijo que el Espíritu Santo como que tiene una habilidad especial para darle como continuidad o hilvanar una charla con la otra. Y es graciosísimo, porque uno no se lo propone. Yo digo, ay Señor, qué lindo. Y preparando esta charla, pidiéndole al Señor que me mostrara qué decía, qué hablaba, qué preparaba, me volvió el Señor a recordar la experiencia que yo tuve, que le compartí en la última charla, donde el Señor me mostraba como una velita y donde me decía que Él quería cambiar todos mis conceptos, todos mis esquemas. Y así como una vela se consume, que se consumiera en mí los conceptos viejos y que solamente ahora yo permitiera, y en eso estoy caminando la carrera, y vamos poquito a poquito, ¿verdad? Recibir lo que Dios quiere darme en cada aspecto de mi vida. Estoy hablando de conceptos, de los conceptos que uno tiene. Por ejemplo, me vienen a la mente, y los escribí aquí, la familia. Por ejemplo, ¿qué uno piensa de la familia? ¿Qué es la familia? ¿Cómo debe ser una familia? Mientras estaba ahí en la adoración, se van a reír tal vez ustedes, pero me vino así clarito, clarito. Una película que yo vi hace muchos años, se llama My Big Fat Greek Wedding, algo así, una boda griega. Y era de una boda de un grupo de gente griega, señores, graciosísima. Es una película cómica, pero me vino así como la idea. Y hay culturas como los árabes, yo tengo una amiguita que es árabe, y los mismos dominicanos también, que son muy unidos, un poquito demasiado tal vez. Y ustedes ven esos clanes y esos almuerzos familiares. Yo me crié así en mi familia, que es una familia vasta. Los domingos eran 40 gente comiendo en mi casa, todos los primos, y ya ustedes saben. Y esa cercanía que solo Dios nos puede mostrar a cada uno, hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero me viene a la mente entonces una familia americana. Yo no sé si ustedes han visto la típica familia americana, el americano neto. Se casa la gente a los 25, a los 30, a los 35, cada vez se casan más viejos. Y tienen sus hijos, y literalmente muchos, muchos, porque yo he conocido mucho esa cultura, no voy a decir que todos, pero muchos, están contando los días para que se vayan para el college. Digo yo, ¿y entonces para qué tuvieron hijos? Estaban locos que se fueran, yo no entiendo eso. Para nosotros que somos latinos, ustedes saben, los hispanos. Y así, les abundo en este tema de la familia, porque la palabra dice muy claro hasta dónde llegan los linderos de la familia que Dios formó. Porque, por ejemplo, si hablamos de la familia, también hablamos del matrimonio. Y voy a decir un tema que tal vez está un poco caliente ahora. El matrimonio, dice la Biblia claramente lo que es el matrimonio, y lo vemos en Génesis, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Dice, dejará el hombre y se unirá a su mujer. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Eso es un matrimonio. Pero ahora hay muchos conceptos. Yo tengo tres hermanos que viven en los Estados Unidos. Y después de 30 años de tú estar en una cultura, a ti se te pega. Porque lo hemos dicho, el que anda con cojo, al tiempo cojea. Y entonces en Navidad vinieron y alguien dijo no sé cuánto. Y alguien usó una expresión sobre un homosexual. Y uno de ellos dijo, no, no, porque esa gente hay que respetarla. Entonces noté yo el cambio de paradigma en uno de mis hermanos. Como había que respetar el matrimonio homosexual. Digo yo, mira, excúsame. Se respeta la dignidad de la persona. Son personas, son seres humanos. Dios los ama. Dios ama al pecador. Pero tú no le puedes llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Lo que está bien y lo que está mal. Eso no puede ser un matrimonio porque no es matrimonio. O sea, dos personas deciden unir su vida, se respeta, pero eso no es matrimonio. No lo es. Y nosotros tenemos que estar muy claros qué dice la palabra con respecto a cada cosa. Por ejemplo, el divorcio.
Yo soy hija de padres divorciados y mi papá me crió a mí diciéndome, mi papá es un hombre muy inteligente, una persona de una mente, es muy sagaz. Y él dice, mi hija, me dijo un día, yo tenía 8 o 9 años. La gente habla muy mal del divorcio, pero yo te voy a decir algo. El divorcio es la salida más sabia, dos personas sensatas que ven que un proyecto no va a funcionar. Y yo, oh, mira qué bien, oh, mira qué bien. Pero cuando los años pasaron, yo lo vi como muy bueno y válido, y mis padres se divorciaron muy temprano, o sea, es verdad. Ellos vieron que se iban a llevar mal, y dijeron, bueno, ¿para qué esta niña vean dos gente peleando? Mejor dejamos esto. Y yo lo recuerdo que tengo de mis padres, es pasándola muy bien. Ellos compartían mucho, eran muy amigos, muy canchantanos, porque eran de la misma profesión, y sus amigos eran en común, y yo nunca vi un pleito, yo nunca vi nada, porque ellos se divorciaron cuando yo tenía 6 meses. Entonces, ¿qué les digo? Yo crecí con la idea de que el divorcio estaba bueno y válido. Y ahora, trabajando en el Ministerio de Matrimonios, cuando algunas personas me preguntan o me comentan, por ejemplo, un día me pasó con una persona y me dice que no, que ya yo me voy a divorciar, ¿pero por qué? Bueno, porque sí. Y yo le digo, pero es que la palabra dice, mira, que a menos que no sea por esto, así, así, así. Y no hubo forma, no hubo forma. Esa persona no quiso cambiar su concepto. Podemos hablar, por ejemplo, del rol de la mujer. Yo, a mí me encantó una charla de Mamá Sara, no sé si ustedes la recuerdan, de la mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque yo crecí, yo recuerdo en mi infancia, en los años 70, muchas mujeres todavía eran la mamá de la casa y todo eso, y empezó la liberación femenina. Al día de hoy ya casi todas las mujeres son profesionales, trabajan fuera del hogar y todo eso, y es un concepto diferente. Y nos preguntamos, ¿qué está bien de aquí? ¿Qué está bien de allá? Siempre el fin de este discurso, de esta introducción, es que debemos tener esa alerta, no importa el tiempo que tengamos en el Evangelio, porque a mí me encantó, señores, la charla del domingo de Juan Luis de la oración. Qué lindo que Dios le revele a Juan Luis, después de tantos años de servirle al Señor y de ser músico, esa esencia de qué busca Dios en la adoración. Quiere decir que nunca es tarde. Siempre tenemos que estar abiertos a que Dios nos cambie algún concepto. Me encantó que Juan Luis mencionó en una, así como que no quiere la cosa, que el ayuno no cambia a Dios, el ayuno nos cambia a nosotros. Hay tantos conceptos del ayuno, y yo respeto los criterios que tenga cada persona, pero yo recuerdo en mis primeros años en el Señor, como ustedes saben, Franchi y yo íbamos a otra iglesia, y hay muchas ideas que la gente tiene. Y a mí por mucho tiempo me hicieron sentir culpable hasta cierto punto, porque yo siempre fui hipoglicémica. Digo fui en tiempo pasado porque me enorgullece que el Señor me ha sanado. Y de niña yo me desmayaba si no me desayunaba. Y entonces cuando vine a los caminos de Dios digo, ayunar, ay no, porque que yo goteo, ustedes no saben que yo goteo. Y por muchos años, tú sabes, hay un lenguaje verbal, hay un lenguaje no verbal que se da a veces entre los cristianos, y casi había un sentimiento de culpa porque no ayunaba o no ayunaba con la frecuencia y con la intensidad que ayudaban otras personas. Y cuando Juan Luis dijo el domingo, yo dije, verdad, eso es lo que yo siempre he pensado. O sea, el ayuno te ayuda a ti, te condiciona, te ayuda a estar dispuesto para lo espiritual, pero no le tuerce el brazo a Dios. Porque hay cristianos que piensan, no, yo tengo un ayuno de 40 días y Dios me va a dar eso. ¡Ajá! Pero eso no es así. El ayuno no cambia a Dios, el ayuno te cambia a ti. Y así, bueno, le pongo el ejemplo del ayuno o de mi propia persona, cada uno. Hoy conversaba yo con una jovencita y me dice que entonces una amiguita le dijo, mira, yo sé que tú eres bien intencionada, pero a veces tú le dices cosas a las personas y eres áspera. Y ella se impresionó y me dice, tú sabes, yo me sentí mal en el momento que ella me dijo así, pero yo lo voy a tomar en consideración. Miren qué sabiduría, muchacho viejo, adolescente. Y dice, yo lo voy a tomar en consideración porque puede ser que yo sea áspera sin darme cuenta. Y yo le dije, pues mira, yo te felicito, le digo yo a esa jovencita, porque esa es la actitud que uno debe tener. Y siempre mantente abierta a mejorar en cualquier área. Y lo que te digan que tú no lo entiendas, preséntaselo al Señor. Y tú vas a ver cómo Él te va a mostrar. ¿Verdad? Entonces, le hago esta introducción porque les voy a pedir que vayan conmigo a la página 1186 Cuando pensamos lo que debe ser un verdadero hombre, o lo que es un hombre, o lo que es el hombre en una familia. Porque en esa liberación femenina que hubo y que tiene muchísimas cosas buenas, hay algo que no ha sido tan beneficioso. Y un día estaba yo hablando con un jovencito y entonces me está hablando en su casa y entonces mi mamá me dice qué sé yo qué. Y mi mamá me dice que ella me da órdenes a mí. Y yo le dije, bueno, sí, eso es correcto. Dice, sí, pero yo le dije, pero mi papá te da órdenes a ti. Y yo le dije, sí. Y Dios a tu papá. Y dice, oh. Yo le dije, ese es el orden establecido por Dios. Dios es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer y el hombre son cabeza de su familia. Es así. Cuando un hijo quiere mandar al papá, hay problemas. Hay problemas, ¿verdad? Entonces sí, piensen ustedes, cada uno, abran su corazón y dejen que el Señor les trate. ¿Qué concepto tal vez hace tiempo que yo no reviso? ¿Qué concepto tal vez hace tiempo que yo no me detengo a pensar sobre, no sé, hasta lo que sea, cómo pagar, qué no pagar, qué hacer en ciertas circunstancias? Hace, no sé si ustedes saben, seguramente que sí, que hace un mes dije que la revista del carro, la revista, hay que cambiarla. Señores, pero lo que yo descubrí es desastroso, que la revista cuesta 45 pesos, pero entonces te la vendían un empleado de ahí a 200, pero afuera la vendían a 500, y había gente que te la conseguía en 1000. Yo dije, Dios mío, pero ¿qué cadena de desastre es esta? Todo el mundo queriendo sacar ventaja. Y el dominicano está muy acostumbrado a eso y lo ve normal. Lo ve normal. Entonces hay muchas cosas que nosotros vemos normal. Por ejemplo, para un americano, que eso es muy bueno en ellos, sacar un chivo en un examen, señores, eso es lo mismo casi que matar a una gente. Y para el dominicano eso es un deporte. Un deporte. Y el que no dice en un examen le dicen, mira, tú sí eres malo, ¿no me dijiste? O sea, el malo es el que no dice. El que está pidiendo que le digan no está mal, ellos no lo ven mal. El dominicano no se da cuenta que es deshonesto, que se supone que ese examen ni de lo que tú te sabes. Si el otro te dijo, no, ya perdió su efecto, el sentido del examen se perdió. Entonces, no importa por detallito que sea, por sencillo, como yo tengo una tía que siempre comentaba, que ella se dio cuenta que ella tenía que tomar el mando de los estudios de sus hijos cuando un día su hijo estaba en sexto grado y su esposo se tranca con el hijo en el cuarto y tiene un rato ahí de que estudiando para un examen. Yo no tenía un examen en sexto grado, señores. Cuando salieron de ahí, la mamá descubrió que el papá había comprado el examen y se lo estaba dando al hijo. Y dice, ay, pero este hombre, oh, Dios mío. Esas son las cosas culturales que yo quiero resaltar hoy. Le pongo ejemplo, uno chistoso, otro no tan chistoso. Pero para que la idea de esta charla es que nosotros, cada uno, no importa el tiempo que tengamos en el Señor, nos sentemos a dejar que la palabra nos transforme. Según dice aquí en Romanos 12, versículo 1, en la página 1186, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, fíjense que es un ruego, como siempre Dios nos hace, que nos pide las cosas dulcemente, aun cuando Dios nos corrige. Dice la palabra que la profecía es para consolación, exhortación, verdad, y edificación de la iglesia. Aun cuando el Señor nos corrige con amor, con dulzura. Y dice aquí, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esto viene a tono con la charla tan bella que nos dieron el domingo. ¿Cómo es la adoración? Espiritual. Dice aquí, cada uno en adoración espiritual, porque siempre tenemos presente que aunque hablamos, y ahora mismo mi intelecto está organizando mis palabras, ¿verdad? Porque uno ve un paciente con un problema neurálgico y no puede coordinar las palabras. Entonces, aunque el intelecto esté en función, nosotros somos seres espirituales. Y dice aquí que en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Quiere decir que aunque somos seres espirituales, es a través del cuerpo que vivimos esta vida. Y todas esas experiencias o situaciones que se presentan en la vida, como yo le hablé, que si la revista, que si esto, que si lo otro, la vivimos en este cuerpo, pero sabemos que somos un ser espiritual. Y continuamos. Y aquí es que viene el eje de esta charla. Dice, no se amolden al mundo actual.
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, como yo le decía, que se amolden. Por ejemplo, yo fui con la hija mía, Dios mío, la mandaron de que hacer un proyecto al Museo de la Familia. Le digo yo, ¿el Museo de la Familia? ¿Y qué museo es ese? Pero yo eso no lo había oído. Y después me di cuenta que es el mismo museo que está en la Casa del Tostado, que afuera dice Casa del Tostado, pero adentro el museo se llama La Familia. Cuando vamos al museo, entonces la muchacha, la guía, explica, este museo le llaman Museo de la Familia, no porque se trate de la familia, sino porque los muebles que están en el museo han sido donados por diferentes familias de la República Dominicana. Y en diferentes épocas. Entonces ellos tienen diferentes salitas. Y para mí fue fascinante. Era la casa donde vivió el señor ese de Tostado, que fue en el 1502, tal y tal. Después ahí vivió el hermano de Buenaventura Báez. Después ahí vivió qué sé yo quién. Entonces uno va viendo diferentes momentos de la cultura dominicana. Y ahí llegué a una salita. Entonces digo yo, ¿y esa sala? Dice, ah, esa es la sala de los novios. Digo, de los novios. Entonces hay dos mecedoras grandes y dos sillitas chiquitas. Y una mesita en el medio. Y tal, ahí también ya estoy tomando notas y tomando fotos. Y cuando dice la sala de los novios, porque se usaba, hasta entrado el siglo XX, que los novios no tenían ningún acercamiento hasta el día de la boda. Dice la hija mía, entonces se sentaban los padres porque los matrimonios eran arreglados por los padres. Dice ella, ¡ay! Y se sentaban los novios en esta sillita chiquita, así como formando una cruz, y los padres de la novia en la silla grande. Y ahí negociaban la boda y hablaban y tal, y hasta que se casaban, ellos nunca estaban solos y nunca había ningún acercamiento. ¿Eso es un formato? Si nosotros comparamos ese formato con la palabra, tal vez descubrimos algo. Pero cuando yo crecí, cuando ya yo era jovencita, pues el formato del noviazgo, tú puedes salir con tu novio y ese y lo otro. Pero ya, más que ahí. Ahora, los novios, con esta influencia que tenemos de la cultura americana, muchos hasta se mudan juntos y ya. Y todo el mundo lo ve muy bien, muy normal. Vuelvo yo y les digo, me pregunto, nos vamos a la palabra. ¿Qué encontramos? ¿Cuál está bien? ¿Cuál agrada a Dios? ¿Y cuál no? ¿Verdad? Entonces dice aquí, no se amolden. Entonces la cultura dominicana ha ido cambiando y la gente se ha ido amoldando al tiempo. ¿Hasta dónde vamos a ceder? ¿Hasta dónde vamos a ser flexibles? ¿Hasta dónde nosotros nos podemos permitir amoldarnos a una nueva ola, a una nueva moda, a una nueva idea, sin ofender a nuestro Dios? Ese es el propósito de la palabra de Dios. Amén. Y dice aquí, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, si ya nosotros tenemos algún concepto formado que no va de acuerdo a Dios, a su palabra, entonces nosotros permitimos por el Espíritu, en esa adoración espiritual, en esa búsqueda espiritual, en ese tiempo a solas con Dios que yo les hablaba la semana pasada, uno viene delante del Señor y en esa oración que le dice, alumbra mi entendimiento, abre mis ojos, sella tu palabra en mi corazón, y en ese va y ven con Dios, en ese compartir con Dios, Él renueva nuestro entendimiento a través de su palabra. Amén. Y lo más lindo es que dice, cuando uno hace eso, dice así. Ah, pues por eso yo veo a mamá Sara tan contenta siempre. Así. O sea, ya cuando la persona se ha dejado renovar el entendimiento por la palabra, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Hay muchos, hasta cristianos, muchos cristianos, que no piensan que la voluntad de Dios es así, que están confundidos, que un día no saben pasar una línea bien en quién mata y quién no, quién hace daño y quién no. Hoy mismo se presentó a mi familia una emergencia familiar y un pariente dijo, bueno, que sea la voluntad de Dios. O sea, un problema médico severo, que tal vez Dios está obrando. Digo, no, pero que esto no es posible. Pero es que la mente tiene que ser renovada de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, por eso es que mamá Sara siempre nos dice que la palabra de Dios dice que Dios es, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y de ahí no nos saca nadie porque eso es lo que dice la palabra.
Pero a veces nos damos cuenta que en nuestro día a día, cualquier situación confusa, no lo tenemos tan claro. Si la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. ¿Ok? Y ahora nos vamos a ir a Juan 14:21, en la página 11:26. Entonces, ¿por qué es tan importante? Claro, siempre para nuestro beneficio. Ustedes van a ver al final que hay un versículo tan lindo que yo nunca lo había visto así tan claro, que siempre nos beneficia. ¿Por qué es tan importante para nosotros que nos dejemos cambiar por la palabra de Dios? Miren una de las razones aquí, porque hay muchas, pero esta es una. En Juan 14, en el versículo 21, dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. O sea, de la única manera que nosotros le podemos mostrar al Señor que lo amamos es que esos mandamientos que Él nos da, por ejemplo, si dice, ama a tu enemigo, ese mandamiento nosotros lo hacemos nuestro y lo obedecemos. Esa es la mejor forma de nosotros demostrarle a Dios que lo amamos. Y ustedes van a ver que lo sigue diciendo aquí. Si nos vamos al versículo 23, dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Miren qué belleza. Haremos nuestra vivienda en él. ¿Se acuerdan que siempre Mamá Sara nos enseña y siempre estamos mencionando que en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, Dios no habitaba en el corazón del hombre? Y dice aquí, el que guarda mi palabra, nosotros lo amaremos y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero esas palabras que ustedes oyen no son mías, dice Jesús, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Jajaja, pero viene lo bueno. O sea, ese Jesús hablándole a sus discípulos antes de ser crucificado, antes de pagar el precio, antes de decirle yo me voy, pero no se quedan solos, yo les enviaré otro consolador. En ese momento le está diciendo, obedezca mi palabra, el que me ama, haga mi palabra, el que me ama, obedezca mi palabra y cúmplala. Pero le dice, todo esto se lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. O sea que ese Espíritu Santo que está en nosotros, porque somos seres espirituales, ese Espíritu Santo nos va a enseñar en la adoración espiritual de que habla Romanos 12:1. En esa adoración espiritual, el Espíritu Santo nos enseñará qué de la palabra tiene que ser transformado en nosotros. ¿Cuáles aspectos, qué ideas, qué conceptos? Y en la medida en que tengamos esa comunión con el Señor, diaria, interdiaria, según la frecuencia de cada cual, lo importante, la meta es hacerlo todos los días como lo hacía Jesús, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto y Jesús es nuestro ejemplo. Y cada día, muy de mañana, Jesús buscaba el rostro de Dios. Y lo bueno fuera que nosotros lo hiciéramos cada día, pero cada cual sabe aquí a qué altura va, ¿verdad? Pero en ese compartir con el Señor, que mientras más compartimos, más crecimiento tenemos. Porque el crecimiento del cristiano no viene solo por el tiempo. Como yo le hice una anécdota una vez de un hermano que le dijo a otro, ay, pero va lento. Bueno, porque tenía muchos años y no había gran crecimiento. Porque los cristianos somos, digo yo, como los pilotos. Es por hora de vuelo. Los pilotos, yo no gano nada con ir a estudiar para ser piloto ahora y tener un título en mi casa colgado. Pero yo nunca he volado un avión. Y entonces, ¿soy piloto o no? No, ahí está el título, pero me piloto. El cristiano va conociendo a Dios en su presencia. Amén. Y en su palabra. Entonces, en ese tiempo a solas con Dios, de que yo le hablaba la semana pasada, vamos haciendo este ejercicio espiritual. Y en esa oración espiritual le decimos, Espíritu Santo, transforma todos mis conceptos. Mira, Señor, yo pienso esto y esto de matrimonio, yo pienso esto y esto, de lo que sea, de los hijos, dame tu guianza, dime cómo debe ser, muéstrame cómo debe ser todo. Y como si fuera poco, Él nos dice que nos va a enseñar todo, que nos recordará todo, y entonces dice, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. No se angustien, porque cuánto nos angustiamos a veces, incluso por no tener claros ciertos conceptos, nos angustiamos. Vamos por la vida enfrentando situaciones, dificultades, y a veces nos angustiamos. Sin embargo, miren cómo el Señor le dice, no se angustien. Y vuelve y nos lo dice, esa misma idea, en Lucas 12:7, en la página 10:86, ese versículo lo leímos hace unos días también, en 12:7, Él le viene hablando al Señor Jesús a los discípulos y le está diciendo que así como los gorrioncitos, el Señor los alimenta, le dice, así mismo sucede con ustedes, aún los cabellos de su cabeza están contados, no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Entonces, a veces uno tiene miedo de tomar decisiones en la vida o de hacer un cambio, de dar un paso. No importa la situación que sea, el concepto que sea, dice el Señor aquí, no tengan miedo. ¿Y ustedes saben por qué no se puede tener miedo? Miren qué bello, dice el Salmo 119, en la página 636, 636. Qué lindo es dejarse arrullar de la palabra de Dios. Dice aquí en la página 636, y este versículo me encantó, porque yo le confieso que nunca lo había visto, el Señor nunca me lo había mostrado, o sea, no había captado mi atención. Miren cómo dice, Salmo 119, que es el más largo de toda la Biblia, en el versículo 6 dice, no tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. ¡Ay, eso sí me gustó! No tendré que pasar vergüenza. Ustedes saben, nosotros andar por la vida confiados en que en nada seremos avergonzados. Que dice aquí la palabra y la palabra es real y es fiel. Dice aquí, no tendré que pasar vergüenza cuando considere todos tus mandamientos. O sea, cuando los tome en consideración, cuando los haga ya mío, cuando ya me apropie de ellos, cuando ya la palabra me haya transformado según esa renovación que habla Romanos 12, 1 y 2, entonces dice, no tendré que pasar vergüenza. ¿Eso no son buenas noticias? ¡Qué bella esa palabra! ¡Qué promesa! Pues yo voy a andar muy segura por la vida porque no voy a pasar vergüenza. Si confío y pongo en práctica la palabra de Dios. En el 7 dice, te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. ¿Lo ven? Entonces uno va aprendiendo la palabra de Dios. Entonces lo alaba con integridad de corazón. Porque es que una cosa trae la otra. Esa comunión con Dios diaria y con su palabra nos va limpiando el corazón. Nos va limpiando el entendimiento, nos va renovando el entendimiento y vamos entrando en esa transparencia, en esa diafanidad con el Señor que dice aquí, te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. Y este versículo con este ya cierro, dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Hay otro salmo que yo siempre se lo mencionaba a los jóvenes que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Entonces, dice aquí que ¿cómo podemos llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a la palabra de Dios. Pero no es conforme a la palabra solamente leyéndola o pensándola aquí arriba, sino con esta, con ese enfoque espiritual de que hemos venido hablando hace varias semanas. Que somos seres espirituales, que ese Espíritu Santo, que es el Consolador, que nos llena de la justicia de Dios, que nos llena de esperanza, al punto que nos hace sobre rebosar de esperanza, estamos sobre girados de esperanza. Ese Espíritu Santo que nos llena de consuelo, de fervor, de esa chispa para la vida, de ese entusiasmo para el servicio a Dios, para todas las cosas, ese Espíritu Santo es el que viene y nos ayuda en esta comunión con la palabra de Dios. Nos renueva el entendimiento. Entonces podemos llevar esa vida que dice aquí. Dice, ¿cómo puede el joven o el adulto, verdad? o el viejito. Llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra. Amén. Entonces debemos dejarnos transformar de la palabra de Dios. Y esta noche, más que nada, lo que quería era como darles exhortación, que en ese tiempo a solas con Dios, en esa comunión con el Señor, cada cierto tiempo, no importa los años que ustedes tengan en el Señor, no importa los años que tengan de edad, cuán arraigado esté algún concepto en su vida, no importa, tenemos que dejarnos
transformar de la palabra de Dios. Tener esa renovación del entendimiento de la que habla Romanos 12:1. Entonces nosotros presentamos nuestros cuerpos sabiendo que llevan el Espíritu dentro, y en esa oración espiritual presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Pues entonces vamos a darle un aplauso al Señor por su palabra.